Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, buenas, buenas. De este lado Gisela Busaniche les da la bienvenida a esta clase de Radio Escuela. Seguimos educando hoy martes 12 de mayo y nos escuchás desde Radio Nacional, las 49 emisoras, también radios universitarias, cooperativas, las radios de pueblos originarios, las radios comunitarias, privadas, provinciales, llegando a todo el país, llegando a tu casa para llevarte el conocimiento. Hoy tenemos lengua, literatura, biología y conceptos de ESI, también de educación sexual y perspectiva de género. Así que empezamos con todo. Empezamos con lengua y literatura.
Secundaria. Lengua y literatura.
Parte ya. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Gise, muy bien, ¿vos?
Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar del texto periodístico. Me parece que sabes un poquito el tema, ¿no?
Un poquito.
Bueno, antes de comenzar, a mí me gusta siempre hacer una pequeña historización de la palabra texto porque es muy bonita y me parece que nos permite entender algunas ideas.
Bien, ¿qué es un texto? ¿De dónde viene la palabra?
Viste que nuestro idioma, el español, viene de derivados, por ejemplo, del griego y del latín. La palabra texto viene de la palabra griego, el verbo griego texere. ¿Qué sabes qué quiere decir?
No, texere.
Quiere decir tejer. Y eso me parece muy lindo porque un texto es precisamente un tejido de ideas que están todas conectadas entre sí. Y también nos permite pensar otra cosa. Viste que cuando es invierno tenemos ropa de tejidos más gruesos, más cerrados.
Sí.
Y en verano por ahí no nos vamos a poner un pullover, nos vamos a poner una remerita.
Algo más fino.
Claro, una remerita de hilo liviano, con donde los puntos están más separados. Y eso tiene que ver con la función de los distintos tejidos o tramas, le vamos a decir, en la ropa. Con los textos va a pasar lo mismo. Es decir, vamos a tener tramas de distintas características para distintas funciones o para distintas necesidades. Por ejemplo, vamos a tener textos con tramas para contar cosas, que es el tema, la trama narrativa. Vamos a tener tramas para convencer a alguien, que es el texto argumentativo. Si vos querés convencer a tu mamá o a tu papá de que te dejen salir, no le vas a contar un cuento, le vas a dar argumentos. Vamos a tener una trama que tiene que ver con el diálogo, con la dialogal, que acá la venimos llevando mucho adelante. Por ejemplo, con las entrevistas, que tiene que ver con un intercambio, un turno de habla y otro. Tenemos tramas que tienen que ver con dar órdenes, como cuando nos dan una receta, que es la prescriptiva.
Prescriptiva, o sea, ni siquiera, o sea, no imperativa, sino prescriptiva de dar indicaciones.
Claro,
si una receta.
Claro, si yo te digo, colocar dos huevos al bowl. Bueno, eso es una prescripción. Tenemos tramas que tienen que ver con lo descriptivo, es decir, con dar características sobre algo, alguien, una situación. Entonces, esas distintas tramas van a estar para distintas situaciones o necesidades. Hoy vamos a hablar de un tipo de texto en particular, que es el texto periodístico. Siempre hay que aclarar que cuando hablamos de texto periodístico, no estamos hablando solo de palabras escritas, sino también en formato oral. Sabemos que el texto periodístico va a circular por diferentes canales. Ahora cada vez más, por ejemplo, vamos a tener lo virtual, vamos a tener
el audiovisual.
Físico, el audiovisual, exactamente.
En principio tenemos radio como medio,
sí.
Tenemos la prensa escrita,
claro,
y después tenemos lo audiovisual en televisión y lo audiovisual en redes sociales.
Exactamente, y lo visual nos va a llevar a una información muy importante, que es que el texto periodístico va a tener una característica muy sobresaliente que tiene que ver con el paratexto. El paratexto es todo aquello que acompaña el texto principal. Viste que a veces, si tenemos la oportunidad de agarrar un diario o ir a una página web, tal vez no leemos la nota entera, pero vamos a leer los titulares. Eso que sobresale a nuestra vista son los paratextos, las imágenes, los titulares, los copetes.
Eso que se quiere destacar.
Exacto, a eso le vamos a llamar paratextos. Entonces, el texto periodístico va a tener una forma particular de organizarse que vamos a ir viendo, pero además lo que tenemos que subrayar es que responde a la necesidad de información. Por ejemplo, la noticia va a comunicar hechos importantes que la población tiene derecho a saber. También vamos a tener textos de opinión vinculados con la trama narrativa, por ejemplo, cuando un periodista sienta posición sobre una situación particular, conflictivo.
Eso se llama más editorial.
Claro, puede ser la editorial o el tema o el texto de opinión, netamente.
Pero entonces, ¿por qué no hablamos sobre el texto, el rol del periodista con una periodista? Ella es Paula Sabatés, periodista y licenciada en Ciencias de Comunicación. Hace radio en Futurock, escribe en la sección Cultura de Página 12 y está en línea. Hola Paula, acá Gisela y Iris te saludan.
¿Cómo andan, chicas?
Bien, bien. Tratando de contarles un poco a los chicos y a las chicas de qué se trata esto del periodismo, la circulación de textos periodísticos. ¿Cómo nos puedes contar un poquito cómo funciona? ¿Qué es lo importante para vos?
Sí, bueno, ahí lo que estaba escuchando, lo que decían, estaba muy, muy bien esa introducción de cómo se configura un poco el mapa de los géneros periodísticos, de los subgéneros. Sí, básicamente nuestro trabajo es dar a luz, o mejor construir, me parece que esa es la palabra que mejor se puede usar, ahora vemos por qué, estos textos noticiosos. Ustedes recién mencionaban a la noticia, que es como, digamos, el género estrella, en el sentido de que es generalmente dentro del periodismo el que refiere a los hechos de actualidad, los hechos que sucedieron, y me parece que, bueno, ahí el periodista, la periodista, tienen o tenemos un rol justamente en la construcción. Yo usaba recién esa palabra y me parece que es clave, porque me parece que está bueno decir que para un hecho concreto, un hecho dado, existen muchas visiones posibles, muchas noticias posibles, esto es muchas maneras de contarlo, ¿no? Ahí ustedes contaban un poco cómo es este trabajo. Cada hecho es, como decía recién, supone, digamos, distintas elecciones, sí, a partir de las cuales se puede contar, ¿no?
Le podemos contar a los chicos y chicas lo que nosotros vemos en las primeras clases de periodismo.
A ver.
Y es que hay una situación en un choque y vos venís en un colectivo. Y depende de dónde estés sentado, vas a ver una determinada situación y tu testimonio va a ser distinto.
Claro.
Depende de la gente que esté del costado, la gente que esté cruzando. Digo, nos ponemos a pensar en un laboratorio en donde hay que responder el qué, cómo, cuándo, dónde. Digo, acá no hay opinión, hablamos de un hecho, ¿no? Pero incluso un hecho tiene distintas interpretaciones.
Claro, que es un poco, exacto, lo que hablábamos antes en literatura, ¿no? Cuando vamos a contar un texto ficcional también, podemos tener un narrador, protagonista, testigo, omnisciente, no es lo mismo el que sufre los hechos que el que los ve a una determinada distancia. Esto que vos decías, Paula, me hace pensar en algo que surge mucho en las clases cuando hablamos sobre esto con los chicos en la escuela, que es que hay una creencia que circula, que es que el periodismo y lo que son los medios es objetivo, es decir, transmite todo tal cual pasa. ¿Es posible que haya una objetividad total en el periodismo?
Bueno, es como la pregunta de los últimos años, digamos, de los estudios vinculados al tema, y decía Gisela muy bien, o sea, los hechos suceden, pero hay distintas perspectivas, ¿no? Entonces, cada elección que tomamos les periodistas para contar esos hechos nos van a determinar distintas cosas, el sentido de ese hecho, los sujetos, y todo esto va construyendo un discurso, con lo cual ya no es posible, porque durante muchos años se transmitió y se enseñó que sí, hablar de una objetividad, pero no en el sentido de cambiar los hechos, sino no es posible hablar de objetividad en el sentido de que justamente le vamos a otorgar un sentido según desde la óptica que miremos, y por eso yo hablaba más temprano de la construcción de la noticia. La noticia no es algo dado, no es, volviendo al ejemplo del colectivo, no es que sucede el choque ya, sino desde qué óptica miramos eso, con lo cual, bueno, hay un trabajo de muy activo y subjetivo en ese punto de los periodistas, y por eso es muy importante tener en cuenta esto para ver desde dónde nos paramos, porque eso sí podemos elegirlo en el sentido, por ejemplo, de podemos darle, que seguramente ustedes lo están viendo a lo largo de estas clases, digamos, perspectiva de género, por, claro, ejemplo, es un punto que podemos sumar, podemos elegir hablar desde una visión no sexista de las noticias, y esto no quiere decir, por ejemplo, buscar solo noticias sobre mujeres o para mujeres, sino que todos los temas que tratemos sean considerados desde una búsqueda de igualdad, poner el foco en preguntas que no tengan lecturas únicas, algo muy importante también y que me parece que atañe también a los jóvenes y los adolescentes es la selección de las fuentes que vamos a usar para la construcción de esa noticia. Muchas veces leemos en los diarios o en los distintos medios de comunicación noticias que refieren a adolescentes, pero muchas veces contados desde otros, ¿no? Desde especialistas, y está bueno quizás seleccionar fuentes que los incluyan, las incluyan a las jóvenes. Digo, hay un montón de estrategias y hay un montón de decisiones que podemos tomar para que esa noticia sea más diversa, más plural, más inclusiva, el lenguaje que usamos, son todos los mecanismos de los que disponemos para poder hacer estas noticias. En el caso de las mujeres, sí.
Ahí estaría bueno que vayan a ver el programa En el Medio, que yo hice la conducción, que está buenísimo, porque habla de lo que vos decís, Paula, de la construcción de la noticia, de cómo se construye, y si le sumas la perspectiva de género, que es verdad que hace unos años no se tenía tan en cuenta y se hablaba, por ejemplo, de crimen pasional para hablar de un femicidio, ahora el tema del movimiento de las mujeres, la perspectiva de género, de alguna manera está educando a los comunicadores y estamos sabiendo, deberíamos cambiar la forma de ver y tener esa perspectiva. Y viene mucho del lado de las más jóvenes, de las generaciones de Paula, por ejemplo.
Claro. Vos sabés que yo pensaba en relación a lo que vos decís, un ejemplo, hace unos años, en la escuela en la que yo trabajo, los chicos y las chicas hacían un ejercicio de cambiar titulares. Entonces, por ejemplo, cuando fue toda la situación de las tomas de las escuelas, ellos lo que hacían era, por ejemplo, un titular que decía, jóvenes pierden días de clase, ¿no? Entonces ellos lo cambiaban y decían, jóvenes se organizan por mejores condiciones educativas, ¿no? Como el titular también es el que va a marcar este posicionamiento del que vos hablás.
Sí, todos los elementos, los títulos, las imágenes juegan un rol también muy significativo, tanto en el periodismo escrito, digamos, en la prensa gráfica, como por supuesto en la tele, en radio, eso obviamente no lo tenemos, pero sí la construcción de las imágenes, de los titulares, como decís vos, cómo se presentan, por ejemplo, en la web de un diario, qué noticias tienen prioridad. Todo esto para referir eso que comentaban ustedes, que hay una construcción de eso, que podemos decidir tomar decisiones, y escuchaba recién eso que decían de la violencia, del crimen pasional, me parece muy interesante porque creo que hemos aprendido las distintas generaciones de periodistas a hablar de otra manera de la violencia y sobre todo a entender y escribir y cada vez que mencionamos eso hacer hincapié en que la violencia nunca es un hecho aislado, sino que es algo estructural, ¿no? Entonces,
y podemos
construir las noticias desde ahí, me parece que también suma a esa construcción.
Y podemos darle otro detalle, Paula, a los chicos, que tiene que ver con un medio que es muy importante porque construye mucho sentido, que es la televisión, que es más masiva, llega a todos lados y que muchas veces la gente todavía se sienta a ver el noticiero y eso. Cuando hablamos de la realidad, también, como hablaba Paula, la televisión y esa noticia es una construcción. Es una construcción y una parte de la realidad depende de qué medio te la cuente. Y esto quedó bastante claro, y los chicos y chicas también son mucho más responsables a la hora de ver las noticias y se pueden dar cuenta de cómo está contado, que hay un mecanismo, que hay una edición, que hay una selección, como cuando alguien escribe y elige qué palabra poner.
Claro, eso pensaba en relación a que no solo el periodismo se ha actualizado en la perspectiva de género, que es algo que hablamos un montón, sino que también se han actualizado los lectores y las lectoras, porque ya sería inadmisible, por ejemplo, leer un titular que hable de crimen pasional. Y me parece que ahí volvemos a la importancia de la educación sexual integral, ¿no? El poder identificar en los medios cuando nos representan, cuando representan nuestra voz
y cuando no.
Sí, absolutamente. Bueno, eso es clave. La ESI y todos los aspectos formativos deben estar en las escuelas, en la capacitación en los distintos ámbitos, pero también en las redacciones, en las escuelas de periodismo, esa construcción de un discurso igualitario también hace que podamos contribuir desde ahí erradicando la violencia, ¿no? Si empezamos a cambiar esos titulares y esas cosas a las que ustedes refieren, también contribuimos de alguna forma, porque como decían recién, por ejemplo, la televisión es muy formadora, incluso de acontecimientos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando alguien en el noticiero refiere mañana va a haber una masiva movilización en el obelisco. Claro. ¿Cómo sabemos que va a ser masiva si todavía no ocurrió, no?
Claro.
Entonces ahí ya hay una construcción y hay una intención y de alguna manera se está incentivando a que eso sea así, y con el registro de esas actitudes y con el control y hacerlo de la forma más honesta, más genuina y más en una perspectiva de ampliación de derechos, creo que podemos ir modificando algunas conductas, más allá de que, por supuesto, la violencia de género y la violencia contra personas por motivos de género es algo que tiene que ser articulado por un montón de factores, no solo del periodismo, pero se puede hacer esa contribución para que, por lo menos en cuanto a cómo narramos los acontecimientos, no incentivemos esas prácticas violentas.
Claro. Te hago una pregunta. Vos sabés que una de las cosas que hablábamos al principio es que el periodismo viene a saldar de alguna manera o a responder sobre la necesidad de la información, ¿no? Entonces, esa es una característica. Pero otra que también hablamos en la escuela es que también forma opinión. Por eso es que a los chicos y a las chicas les importaba tanto cuando el periodismo representa a los y las jóvenes. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo se puede desde el periodismo construir miradas más amables o más representativas de los y las adolescentes?
Para mí, como decía antes, siempre incluyéndolos, incluyéndolas. Claro. Digo, no solo desde las fuentes, para mí eso es clave igual, ¿no? Que en las fuentes, con fuentes me refiero, digamos, a las personas que de las cuales nos valemos, los periodistas, para sacar testimonios, las personas que entrevistamos, de las cuales tomamos información. Para mí no se puede construir relatos sobre los jóvenes sin hablar con esa generación, obviamente. Entonces, eso es fundamental, la inscripción de ellas y de ellos en nuestros discursos como periodistas. Y después también tratar de ir pensando estrategias y ampliar los públicos a los que nos dirigimos. En general, el periodismo, o por lo menos como lo veo yo tengo 29 años, pero trabajo esto hace más de 10 años, y siempre fui como bastante más joven que mis compañeros de redacción y de radio y etcétera. Y en general hay una búsqueda siempre de hablarle a los adultos, a las personas más grandes, y también me parece que incluir a los jóvenes, no solo como nuestra fuente, sino también como los destinatarios de nuestras noticias, ayuda mucho a esa construcción, y pensar que también estamos hablando para esta edad y que estamos construyendo las noticias para esta edad, y que, bueno, eso amplía también, como decía antes, no solo el universo que conforma la construcción de nuestra noticia, sino también para quién la construimos.
Claro, totalmente. Bueno, hablamos con Paula Sabatés, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, está en Futurock, también escribe en la sección Cultura de Página 12. Bueno, para ir un poquito cerrando algunos conceptos, entonces, podemos hablar de que hay una noticia, de que hay una forma muy de estructura respondiendo las 5 preguntas de la noticia, y después hay otras formas de narrar en donde van a aparecer las fuentes, va a ser más... podemos hablar de periodismo narrativo un poco, ¿no? Como para enganchar al lector y contar una historia. Se habla mucho ahora de contar una historia, ¿no, Paula?
Sí, obvio.
Bueno, basado en hechos reales, ¿no? Hablamos siempre de periodismo.
Claro, sí. En los géneros que mencionamos más temprano, bueno, la noticia en general refiere a hechos más actuales, pero hay un periodismo más narrativo que tiene que ver con otros géneros, la crónica, como un periodismo más, tranquilo, en el sentido de que quizás no corre la urgencia, sino que busca más la belleza y la profundidad en la manera de contar los hechos. Pueden estar juntas esas dos cosas, digo, puede haber una noticia contada de un modo más narrativo. En general, lo que sucede en los trabajos es que a veces quienes escriben noticias más urgentes están más apurados o apremiados por la urgencia.
Claro, que va por la exclusividad, y eso sería más como materia de una agencia de noticias, si querés, como
sí,
hacer como una división.
Sí, las últimas noticias es lo que en general como género se llama la noticia, sí. Y después, bueno, tenemos obviamente las entrevistas, ustedes hablaban la editorial, los artículos de opinión, las críticas y la crónica, que es un poco el género por excelencia que nos permite desplegar lo que se llama la pluma, quiero decir, de todas las estrategias más narrativas, más de búsqueda de otro tipo de escritura.
Y ahí sí va a estar un poco la mirada propia, una visión del mundo del periodista que vaya a encarar la noticia, va a estar la línea editorial de donde trabaja, que muchas veces es distinta a la que uno puede tener como
posicionamiento,
el propio posicionamiento, y van a estar las fuentes a las que vayamos y van a estar los hechos y la forma de narrarlo. Por eso es bastante complejo y por eso muchas veces se habla del periodismo y las subjetividades, porque depende de quién vaya, depende para qué medio trabaje, depende de las distintas posiciones y visiones del mundo, se construye esta historia, ¿no? El hecho es real, pero hay distintas formas de contarlo.
Claro, a mí también hay algo que me parece importante conversar con los chicos, que es el hecho de que este concepto de última noticia o de las noticias que tienen prioridad o que tienen titulares destacados, tampoco se organizan aleatoriamente. También hay un criterio editorial en leer la prioridad de qué hechos son noticias y cuáles otros no tanto. Porque, por ejemplo, en la escuela trabajábamos, bueno, qué cosas que nos ocurren aquí, en casa o en la escuela, que están buenas, no son noticia y por qué, ¿no? Porque pareciera que lo importante está dado, es transparente, pero en realidad también hay una decisión ahí.
Sí, igual lo noticioso también tiene que tener un efecto, tiene que ser distintivo sobre lo que está sucediendo, claro. Y por eso muchas veces se ven las cuestiones quizás más...
macro.
Si querés, ves más policiales y todo, porque no estaría... Bueno, igual hay distintas formas de encarar un policial y hay distintas formas de contarlo, pero un noticiero con todas noticias... buenas, diríamos. O sea, podría funcionar. Es un debate que se da en el periodismo, te digo, ¿eh?
Claro.
No sé, Paula, ¿qué opina?
Sí, es un debate muy interesante.
Sí.
Coincido con esto que decís vos, Gisela, hay como ciertas pautas históricas de cómo se construyen las noticias de mayor relevancia, las últimas noticias, la espectacularidad, si es algo que ocurrió con alguien famoso, si es algo que ocurrió a mucha gente.
Pero muchas veces se pasan de rosca y termina siendo un periodismo espectacularizado que termina abriendo con un hecho policial durante un mes y medio, claro. Como el caso de los rugbyers, cuando hay otras demandas y hay otras situaciones a nivel de comida,
claro.
De pobreza, de deuda externa y un montón de otras cosas que se podrían estar hablando y que tomen el mismo lugar que ese hecho policial.
Lo interesante es, en todo caso, con esos preceptos básicos que son históricos en las enseñanzas del periodismo, discutirlos, empezar a poner esto que hablábamos las tres, ¿no? Las noticias relevantes no solo tienen que referirse a adultos, no solo tienen que referirse a varones, hay otras construcciones posibles, hay otras noticias relevantes o hay otros hechos que pueden convertirse en noticias y que podemos darles esas nuevas pautas, esas nuevas características de noticias. Me parece que es un debate abierto, interesante, y que creo que las nuevas generaciones son las encargadas un poco de poner en tensión todas esas cuestiones establecidas históricamente.
Está buenísimo. Hablamos con Paula Sabatés, que también Gracias. Nos incorpora al texto periodístico la mirada y la perspectiva de género. Muchísimas gracias, Paula.
No, gracias a ustedes y bueno, que muchas gracias por hacer este trabajo todos los días también.
Gracias. Era Paula Sabatés, periodista y licenciada en comunicación. Ella está en Futurock, escribe en la sección Cultura de Página 12. Interesante todo
Muy
lo
interesante,
que nos está contando.
Placer.
Sí, la verdad, buenísimo. Y aparte, si se arman esos debates en las clases, Iris, con los chicos.
Impresionante.
Está buenísimo también.
Voy a reparar un detalle que no es menor, que dice que tiene 29 y hace 10 que está trabajando en el periodismo. O sea, que cualquiera de los chicos y chicas de la secundaria ya podría ir pensando
Tal
en ser
cual.
Periodista.
Y sí, porque viste que el periodismo todavía se discute si es una profesión o es un oficio. Mm. Hay que aprenderlo, porque tiene reglas.
Hay que estudiar
pero
un montón.
Pero también hay que estudiarlo y hay que saber, pero también tiene algo de oficio que una vez que uno está en la redacción y va aprendiendo, puede escribir.
Ya estás en el baile.
¿Por
claro.
qué no? Estamos en el baile todos. Y estamos en el baile y nos vamos. Mirá cómo cerramos, profe. Con los redonditos Opa. De ricota. Y escuchen esta letra, chicos. Se llama Noticias de Ayer.
A veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas.